aumentado y se ha vuelto a disparar la inflación. Hubo que recurrir a un nuevo rescate del FMI.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Hoy es martes 29 de octubre. Tiempo para el deporte. A partir de este momento, 60 minutos dedicados por entero en los que el deporte es protagonista, la información deportiva es protagonista. Aquí en la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde. En un martes en el que hay cositas que van a pasar y que están pasando, que diría Rubén Martínez, en el entorno accionarial del Club Deportivo Tenerife, pero también a nivel deportivo. Con un futbolista, Dani Gómez, que en las últimas horas ha utilizado las redes sociales. Esas redes sociales que las carga el diablo. Hay esas historias de Instagram, que son un artificio o un instrumento muy de moda entre determinados futbolistas, determinados profesionales del fútbol, y en el que, bueno, uno de ellos, un jugador del Club Deportivo Tenerife, Dani Gómez, ha dejado cuanto menos un mensaje, no sé si calificarlo de inquietante, no sé si de incógnita, pero bueno, en cualquier caso, desde mi punto de vista, erróneo. Colgaba ayer en su perfil de Instagram Dani Gómez, un futbolista que no viene jugando demasiado o nada prácticamente en el Club Deportivo Tenerife, la foto de un leopardo, ¿no? Que dice, no tenemos que soportar todo, la paciencia tiene un límite y la vida está hecha para ser vivida, no para ser soportada. Es un mensaje a su técnico, Aris López Garay, es un mensaje al Club Deportivo Tenerife, es una forma de decir que quiere marcharse de la isla, que no está contento con su situación. Evidentemente, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Ahora, lo que uno tiene claro es que creo que en esta ocasión se equivoca Dani Gómez. Y fíjense que he dicho en alguna ocasión en este programa y en las transmisiones futbolísticas de los fines de semana que no entiendo por qué Dani Gómez no juega más. Ahora le voy a preguntar a Cristian García y a Juanjo Ramos, que ellos están habitualmente en los entrenamientos del Club Deportivo Tenerife, si realmente este futbolista no exhibe más nivel en las sesiones preparatorias que, por ejemplo, un Mieres, que a mí no me ha convencido de prácticamente nada y que ha gozado de muchas más oportunidades por parte de López Garay. Insisto, yo soy de los convencidos que Dani Gómez tenía que haber participado más en los 13 partidos que llevamos de temporada. Ahora, que el futbolista se ha equivocado y que este no es el camino de hacer partícipe de su descontento al club o al entrenador, eso también tengo claro. Este tipo de trapos sucios creo que hay que lavarlos en casa, y a mí particularmente este tipo de pullitas o de indirectas en redes sociales creo que no ayudan en nada al buen ambiente en el conjunto blanquiazul. Son las 2 y 3 minutos de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García, estos son los Deportes COPE en Tenerife. Como digo, sigue habiendo movida en el entorno accionarial del Club Deportivo de Tenerife. Veremos a ver qué nos depara los próximos meses con Corvinado Clavijo y con el señor Garrido, que siguen adquiriendo acciones y que siguen haciendo movimientos. Pero no, nuestro centrarnos también en lo deportivo, lógicamente, en ese partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca, que les contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 6:30 el próximo sábado. Con un Hundabarrena que ha hablado esta mañana, fíjense, y ha hablado también, en este caso, en el foro en el que hay que hacerlo, de los pocos minutos que viene teniendo.
Bueno, al final son, como dices tú, pocos minutos para coger sensaciones de otra vez de sentirte que entras en el equipo, que entras en el terreno de juego en competición, porque la verdad que sí que llevo bastante tiempo sin poder participar. Y bueno, yo me entreno cada día para poder participar desde el principio, y si el míster decide que tengo que participar, sean 5, sean 10, sea desde el principio, yo voy a estar preparado.
Sesión preparatoria, la vuelta al trabajo pensando en ese partido frente al conjunto Sese con bajas. Recuerden que hay 3 futbolistas en el parte médico, está Isma López, está Muñoz, está Bermejo, ninguno de ellos ha podido participar. Ahora Juanjo y Cristian nos cuentan con más detalle de la actualidad del conjunto blanquiazul. Porque el baloncesto también llama a las puertas de la actualidad en este martes y el partido que enfrenta esta tarde a las 7:30 en el Santiago Martín al Club Baloncesto Canarias, al Iberostar Tenerife, al Peristeri. Un equipo joven, pero ya histórico del baloncesto griego, que hoy por hoy pasa por ser el colíder invicto de la competición Elena. Ha hablado Dani Díez y de las dificultades del encuentro.
Jugamos contra un rival que va invicto en la liga griega, con el líder, con el Panathinaikos, ¿no? Y que no ha perdido tampoco en Champions. Entonces va a ser un rival muy complicado, muy difícil, que yo creo que está haciendo las cosas muy bien, tiene muchos americanos muy buenos. Y nada, vamos a intentar hacer las cosas bien para poder ganar.
2:05 de la tarde en Canarias, con la realización técnica de José Miguel González. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Deportes. Este sábado vuelve el fútbol a COPE.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar de una vez por todas la mala racha, y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García, la narración de Juanjo Ramos y los comentarios de Blas Ramón Almenara.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Conteide,
Grupo Compostela, Posterana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Y por supuesto con todo el equipazo COPE, que ya esté preparado en sus puestos. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo.
Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Berto Mata, ¿qué tal, Berto? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por el Club Deportivo Tenerife con un poquito más de detalle y por la situación, Juanjo. De un Dani Gómez que parece querer llamar la atención, ¿verdad?
Sí, a ver, de Dani Gómez hay que contar varias cosas. Hemos hablado con su entorno más próximo, agencia de representación y demás, que no quieren hacer manifestaciones públicas,
sí.
Que niegan, están en su papel, el mensaje, que el mensaje fuera un recado y demás, y que lo que sí reconocen, sin hablar de enfado, es cierta incomodidad, cierta decepción, esas han sido las palabras utilizadas, a la hora de referirse a los minutos que está teniendo Dani Gómez en este inicio de temporada. Hablan de que solo ha jugado un partido como titular,
sí,
que encima coincidió con el desastre del Toralín en Ponferrada, que desde luego no fue culpa de Dani Gómez, no podemos achacarle al delantero que el Tenerife saliera goleado de allí, aunque no fuera su actuación más feliz, y que lo que se entiende desde su entorno es que la competencia que tiene Dani Gómez no da para que él esté desaparecido del mapa.
Claro.
Ni mucho menos entienden que debe ser titular indiscutible, se menosprecia a los demás compañeros que pueden jugar como delanteros y demás, se tiene además muy buena opinión de alguno de ellos, por ejemplo de Filip Malvasic, es decir, que no hay una exigencia de, oye, es que a mí me prometieron que iba a jugar y el chico tiene que jugar, ¿no? No es eso. Pero sí es verdad que no se entiende que a día de hoy, después de 13 jornadas de competición, Dani haya tenido tan pocas oportunidades y tan pocos minutos. Esta sensación se acrecienta por la convocatoria de Dani Gómez con la selección española sub-21. ¿No? Se entiende desde el entorno del futbolista que si está capacitado para ir a la sub-21 y para jugar con los compañeros que jugó en esos partidos, pues que Dani en el Tenerife también debería tener esas oportunidades. Y hay que recordar que Dani Gómez vuelve de la sub-21 y el siguiente partido, corríjame si me equivoco, es el del Racing de Santander en casa,
sí,
ni siquiera entra en la convocatoria. Y que para Miranda entra en la lista posiblemente porque se cae Suso Santana por motivo físico.
Sí.
Si no, igual ni siquiera hubiera estado en Anduba, donde de nuevo, ante una situación de un problema físico de un futbolista, era Alex Bermejo, el entrenador elige a Ramón Mieres por delante de Dani Gómez. Entonces, eso ha provocado que, ellos lo llamaban decepción, incomodidad y demás, crezca. Que el jugador esté con esa sensación de, oye, ¿yo aquí cuándo voy a jugar? Traslademos esto al mes de enero, mercado de invierno. Si se abre el mercado de invierno y Dani Gómez sigue sin tener minutos, a mí lo que me dicen es, hombre, ¿tú qué crees? ¿No? Es obvio, sin darme una respuesta concreta.
Sin querer entrar en antena, porque hemos peleado para que alguien de su oficina de representación diera la carne en este asunto, pero sí te dejan caer que efectivamente, si la cosa sigue así,
sí,
podría salir en el mercado de invierno.
Sin un mensaje explícito, sin una respuesta explícita, quiero decir, pero si te dicen, hombre, ¿tú qué crees? Pues si un jugador de 21 años da el paso de salir del Real Madrid para jugar cedido en un equipo de segunda división y resulta que en enero no ha jugado absolutamente nada, pues habrá que sentarse a hablar.
Claro.
No hay una postura radical, no hay un enfado, o sea, el mensaje que se traslada es bastante tibio, por así decirlo, pero sí hay un reconocimiento desde el entorno del futbolista de que evidentemente es una situación incómoda y que no es lo deseado. Ahora, insisto, me transmiten respeto a los compañeros, respeto al entrenador, al Club Deportivo Tenerife, que van a seguir intentándolo, que va a seguir trabajando en el día a día, que va a buscar su oportunidad, pero que evidentemente no es lo que esperaban. Yo creo que eso es algo lógico. Me imagino que en la misma situación, que si nos viéramos en la misma situación que Dani Gómez, todos pensaríamos lo mismo, que merecemos más. Y que si esto no cambia, pues habrá que buscar otro camino.
Hasta ahí la información, ahora les pregunto por más cosas de Dani Gómez, pero antes, Cristian, en lo meramente deportivo esta mañana, ausencias en la sesión preparatoria, ¿no?
Mira, no han podido entrenar por problemas físicos, ni Isma López, ni Alex Muñoz, ni Bermejo, tampoco San Sasua, el inglés venezolano que sigue sin poder entrenarse con el grupo.
Los que van a ver, pero vamos.
Sí, los que sí que han podido entrenar son Suso y Borja Lasso. Suso ya saben que se quedó fuera de la convocatoria del fin de semana y Lasso tenía un problema también en el glúteo que le impidió incluso poder terminar el partido de Miranda, y los dos sí que han podido entrenar con el resto de compañeros, y también han habido dos jugadores que se han sumado del filial a la sesión, como Pedro Alemán y Edu Niebla, aparte de Javi Alonso, que ya es más normal verlo entrenar con el primer equipo, pero estos dos futbolistas del filial, repito, Pedro Alemán y Edu Niebla, que también se han sumado a la sesión preparatoria en el día de hoy, porque Garay está con lo justo, hay que verlo así, son cuatro jugadores que tiene tocados y por lo tanto ha tenido que tirar del segundo equipo para completar el entrenamiento del día de hoy. Mañana vuelta al trabajo a partir de las 10, Estadio Leodoro Rodríguez López a puerta cerrada.
Completamos titulares, digamos, de nuestros equipos representativos. Berto Mata, en el Granadilla Gatesa, la noticia está en la llegada de un nuevo preparador físico, ¿no?
Sí, así es, Guillermo. Como estábamos comentando antes de entrar en antena, pues bueno, el Granadilla ha incorporado un nuevo preparador físico, Carlos Alemán, que se incorpora como preparador físico al club. Ya lo comentábamos en semanas anteriores, iba a llegar a Jose, iba a llegar alguien más al cuerpo técnico en plan de preparador físico, y ya han llegado ambos. Sabia nueva para David Amaral, que era también lo que pedía el técnico blanquiazul, y bueno, pues ya tiene a Jose como segundo entrenador, ya tiene como preparador físico, y bueno, ahora esperemos pues que al igual que el Club Deportivo Tenerife empiecen a cambiar los resultados a mejor.
Sí, ¿qué sensación hay en la plantilla con respecto al tema de la huelga?
Bueno, pues positiva por un lado, porque se reivindican los derechos en cuanto al mundo del fútbol femenino y a la mujer en particular, y negativos en otro, y en la negatividad está el parón, que puede llegar a partir del próximo 16 de noviembre, ¿no? Un parón indefinido, supuestamente, es un parón indefinido, repito, pero bueno, las sensaciones, como digo, por una parte son buenas por esto, por la reivindicación del derecho de la mujer, y por otro, pues no son tan buenas por el tema del parón, de si se llega a parar o no, aunque las posturas están muy lejanas y parece ser que sí, que va a haber parón y podría ser significativo,
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Gracias, Berto.
Muy bien, un abrazo.
Completados esos titulares, les pregunto, ahora mismo, por lo que ustedes ven en los entrenamientos día a día, ¿de verdad que Mier es el titular antes que Dani Gómez?
Hombre, ahora mismo no es titular ninguno de los dos. Partiendo de eso, ¿no? De que Mieres tampoco está siendo titular en las últimas jornadas, pero sí que es el...
O debe tener pocas oportunidades Mieres antes de Dani.
El primer recambio, sí. A la hora de pensar en un segundo nueve, en un primer cambio para la delantera, sí que está Mieres por delante de Dani Gómez. Yo lo dije en pretemporada. A mí Mieres no me decía gran cosa. Es verdad que después, en el inicio de temporada, me cayó un poquito la boca porque se le veía un peleón, delantero que luchaba, que intentaba ir a todas, que incluso marcó en Albacete, y ahí yo dije, pues bueno, vamos a ver si da el nivel que estamos viendo hasta ahora, pero claro, ese futbolista se ha caído también, ha caído en su presión, ha caído físicamente, no aporta nada en goles, es un jugador que con muchos metros por delante le cuesta un mundo encontrar compañeros, pierde muchas pelotas, entonces a mí no me está convenciendo. ¿Dani Gómez va a resolver el problema del gol del Tenerife? Tampoco lo creo. Tampoco creo que sea un futbolista que vaya a marcar 15 goles, ni mucho menos, pero sí que creo que se merece una oportunidad, o por lo menos, como mínimo, las mismas que ha tenido Mieres en el Tenerife.
A día de hoy yo creo que el 9 titular del Tenerife, sin ser un 9, es Philip Malvasi. Yo creo que eso lo dice todo sobre las prestaciones de Dani Gómez y Ramón Mieres, sin querer decir que son dos, hablando en el lenguaje de la calle, paquetes que no sirven para nada. No es eso. Son futbolistas con sus condiciones, con sus características, pero que a día de hoy, insisto, no se han hecho con la camiseta de titular en el Tenerife. Y si prefieres alinear a Malvasi ahí, que ha jugado en banda, ha jugado de segundo punta, ha actuado en la segunda línea, por así decirlo, de manera repetida en el Tenerife desde su llegada, es por algo. Yo creo que eso lo dice todo. Ahora, yo coincido con Guillermo. A mí me parece que Dani Gómez no está para como para estar en el ostracismo, como para que siempre sea la última opción o ni siquiera sea opción. Yo lo veo así. De hecho, en Albacete también marca Dani Gómez. Su definición es muy buena. Además, creo que en el último gol del equipo, en
el 0-4. Estamos hablando de futbolistas de dos características completamente muy diferentes. Es decir, Mier es un delantero más tanque, a pesar de su juventud, más pesado.
Un 9-9.
Exacto, un 9-9. Y Dani
un Coniglio.
Exacto, y Dani Gómez,
bueno, cada vez se está pareciendo
más. Vaya comparación.
Cada vez se me parece más.
A ver qué te ha hecho a ti.
Y Dani Gómez es un futbolista mucho más técnico, evidentemente, ¿no? Partimos de esa base.
Sí. O sea,
que es un perfil tampoco que no es el mismo perfil, vamos.
Dani es un delantero de ir al espacio, exacto, de tirar desmarques, de asociarse también, porque tiene una técnica más depurada a lo mejor que Ramón Mieres. Le cuesta más a lo mejor ir a la pelea, a la disputa, a chocar con los centrales, a hacer ese trabajo duro, ¿no?
Lo que sí que tiene Mieres. Entonces, sí, aquí es donde el míster decide qué prefiere. Si tener un delantero más asociativo con Dani Gómez, que corra más al espacio con Dani Gómez, o si prefiere que se faje con los centrales y que te trabaje.
Por eso ha elegido la tercera opción.
Exacto.
Porque
exacto,
creo que tiene un poquito de todo. Pero respecto a lo de Ramón Mieres, yo recuerdo una reflexión de Guillermo, creo que la temporada pasada, cuando hablabas de Coniglio y contabas aquello de que habían pedido que Coniglio jugara una serie de partidos para que el hombre terminara de ofrecer su rendimiento de verdad, ¿no? Y lo tuvo, y el rendimiento de verdad pues fue el que fue, ¿no? Pues creo que con Ramón Mieres ha pasado un poco lo mismo.
Y
ha tenido sus partidos y no ha terminado de romper.
Y cada vez, repito, se parece más a Coniglio, con todos los respetos, de verdad que ha marcado.
Está siendo duro, Cristian.
Ya lleva más goles que Coniglio.
Está siendo duro, Cristian.
No, sinceramente.
Y que Coniglio está marcando en Argentina, ¿eh?
Coniglio que marcó el clásico.
Coniglio está en un metiendo goles como un loco.
Se sube las vallas y todo ahí con la gente.
Pero es a lo que voy, es ese tipo de delantero que aquí, pues, no ha cuajado. Hablo de Coniglio porque es el más reciente, pero han pasado otros muchos futbolistas de ese estilo que aquí, pues, no terminan de enganchar, no terminan de convencer.
A Mariano Bombarda, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, vamos a escuchar a Hondabarrena, que ha dicho el mediocentro.
Sí, pues mira, es otro que está en una situación parecida a la de Dani Gómez. En este caso, Hondabarrena no está jugando tanto, no tanto por él, sino porque Aitor Sanz está casi imparable en el medio campo, también Milla, también Alberto cuando juegan. Por eso él mismo reconoce que está muy complicado jugar.
Sí, la verdad que está dando un nivel muy alto Aitor desde que ha vuelto de la lesión, y bueno, es normal que sea difícil entrar desde el inicio, ¿no? Además, yo creo que Aitor, aparte de lo que aporta en el juego, también aporta en carácter, en liderazgo, porque yo creo que es un capitán que aporta mucho carácter al equipo, y los demás yo creo que vamos mucho de la mano de él, ¿no? Y la verdad que es una suerte poder contar con él y, bueno, intentar ponérselo difícil al míster para ver si puedo entrar desde el inicio.
Al final del entrenamiento hemos visto como el entrenador López Garay hablaba un ratito con Hondabarrena mientras se marchaba del campo del Mundialito, y se le ha preguntado también por eso. ¿Por qué le decía al míster en esa charla?
Y bueno, a ver qué tal estaba, qué tal me encontraba, de ánimo y eso, y nada, que pase lo que pase, que esté tranquilo, que siga entrenando como estoy entrenando, y nada, que si me toca, pues que dé lo máximo posible hasta lo que pueda. Bueno, puede que sí, puede que no lo sé. La verdad que en vista siempre suele tener charlas con nosotros. A veces no sabemos ni quién va a jugar ni nada, así que bueno, puede ser que haya sido una buena señal o puede que no.
También ha hablado de una posible salida en el mercado de invierno. Ante la falta de minutos, se le ha planteado esa opción.
Bueno, a todo jugador le gusta jugar más minutos, ¿no? De momento a mí no me han comunicado nada. Yo sigo entrenando día a día como si mi futuro me estaría aquí, y bueno, cuando llegue invierno, pues todos nos sentaremos, hablaremos de qué es lo mejor para cada uno, y bueno, yo estoy abierto a cualquier cosa. Yo estoy muy contento aquí, pero bueno, si deciden que tengo que seguir o coger minutos fuera de aquí, pues bueno, ellos me dirán.
Y también ha hablado del rival de este fin de semana, la Sociedad Deportiva Huesca.
Parece una selección de segunda división, ¿no? Incluso de primera. Hay gente que ha jugado muchísimos partidos en primera división y están ahora en el Huesca, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo es. Los equipos que bajan de primera tienen un presupuesto que les da esa opción de hacer un buen equipo el primer año. Y bueno, es verdad que tiene un equipo muy bueno, ¿no? Pero bueno, para mí, nuestros jugadores también, los jugadores que tenemos nosotros tienen la misma capacidad o más de calidad que tienen ellos, así que bueno, por esa parte estoy tranquilo, que sé que si estamos en al 100% nosotros, tenemos muchas posibilidades de ganar el sábado.
Me he acordado, Guillermo, sí, escuchando a Navarrena hablar del mercado de invierno, de Mauro Sandreani.
¡Uf!
De cuando dijo aquello en Getafe de igual dimito, y dijo Javier Pérez, ha dimitido el entrenador de Tenerife, tenemos que buscar otro, ¿no? Pues un poco lo mismo, este hombre ha dicho, bueno, en el mercado de invierno, si no hay otra solución, y bueno, yo me imagino ya a Víctor Moreno haciendo, sí, un Javier Pérez diciendo, sí, ah, que te quieres ir, ¿no? Pues muy bien.
Mauro Sandeani, madre, el equilibrio, siempre decía lo del equilibrio, y el, ¿cómo se llama el preparador físico?
Cliente Sat. Estaba en una forma terrible,
sí, bueno, una cosa, para ser preparador físico, tenía una barriga que no hemos olvidado nuestra isla. Bueno, 2:20, antes de hacer una pausa publicitaria, debo confesarles, y ustedes digan lo que quieran, que a mí Echi me tiene cuanto menos sorprendido. Un empresario al que yo le tengo una admiración especial y confío mucho en su criterio, pero a veces no sé si es aliado de Miguel Concepción por las cosas que dice o lo contrario, ¿eh? Yo no sé qué opinan ustedes, pero bueno.
A ver, como uno de los accionistas importantes del Tenerife, creo que puede decir lo que le dé la gana. Pero también nosotros podemos considerar que a lo mejor no es lo más apropiado hablar de que si el sábado el Tenerife pierde, pues debería dimitir López Garay.
Por eso digo, que Víctor Moreno de la mano, que sea tan, no sé, que sea
contundente. La pregunta está en, ¿se pone nervioso que el Tenerife pierda el fin de semana, esté en descenso y que por eso Víctor Moreno y López Garay tengan que salir del Tenerife? Pero en las temporadas anteriores en las que llevamos viendo al Tenerife tan abajo, ¿no se pone nervioso en otro sentido? Es mi pregunta.
También
en sus apoyos, en sus ideas, y no sé, es un poco extraño.
También me imagino que no es lo mismo estar dentro que estar fuera. Claro. Y que cuando uno está dentro, pues igual mide más lo que dice por las repercusiones que tiene, y cuando está fuera, pues está más cómodo, más, claro, suelto, y te mojas.
Tiene más libertad para mojarse en algunos aspectos.
Claro, pero sabemos, y eso es lo que pienso. Sabemos lo importante que es Amir Achid en la presidencia de Miguel Concepción. Sí. Entonces, es lo que a mí me
sorprende.
Es lo que a mí me sorprende, claro, que te pongas nervioso de la situación de tener que echar al director deportivo y al entrenador por la mala dinámica, pero es que llevamos así muchos años.
A mí me sorprende que lo diga, y creo que no termina de ayudar precisamente. Pero también digo que en otras ocasiones y ante otros nombres ha acertado. Otra cosa es la conveniencia sobre decir en el momento concreto las cosas o no, ¿no? Porque más de uno se va a acordar el sábado de estas palabras, ¿no? Si está en el campo y ve que el equipo no funciona o que el Huesca va ganando, ¿no? Espero que no suceda eso. Pero es verdad que, por ejemplo, el hombre, lo de José Luis Martí, lo vio muy claro.
Sí.
Y muy,
sí,
pronto.
Por, ¿no?, ejemplo.
Antes que nada.
Bueno, 2:22, Martí, por si alguno lo sabe, que ha sido noticia en las últimas, sí, horas, efectivamente, que se incorpora al Girona. Vamos a hacer una primera pausa publicitaria, vasito de Fonteide y seguimos, venga.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Rotada.
Este domingo en COPE Canarias, Granadilla Egatesa, Athletic Club de Bilbao.
Las tinerfeñas necesitan una victoria y te lo contamos desde las 10:30 de la mañana en La Palmera con la narración de Berto Mata y los comentarios de Óscar Pérez.
Todo en el 105.1 en Santa Cruz, 93.7 en el norte y 99.0 en el sur y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este sábado vuelve el fútbol a COPE.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar de una vez por todas la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García, la narración de Juanjo Ramos y los comentarios de Blas Ramón Almenara.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compost
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdtoficial.
Los martes ya saben que unimos a este ratito de radio, seguimos con Cristian, con Juanjo y unimos a Isaac Fouto, que ya está por ahí, uno de los periodistas que más sabe de segunda edición, entre otras cosas, de este país. Don Isaac Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas a todos.
¿Qué vas? ¿En el de camino a algún lado o qué?
No, es que acabo de venir de un acto de la Liga, Javier Tebas, que acaba de presentar la segunda parte de su serie,
¿sí?
Todo por el juego. Y bueno, había muchos temas de actualidad, como bien sabéis, y nada, y acabo de seguir ahí mismo de ese acto.
El clásico, que ahora está lo mismo.
Hombre,
tampoco...
Por eso te digo, habrá vuelto sobre el clásico, ¿no?
Sí, bueno, preocupa mucho a la Liga la seguridad del clásico, que el 18 de diciembre dijo ayer el representante del Barça, Óscar Grau, que podría ser incluso peor el 18 que el 26, y evidentemente, claro, en la Liga hay preocupación porque entienden que se puede convertir el clásico en un foco mediático político, y es lo que evidentemente la Liga quiere evitar, ¿no? Que eso ocurra el 18 de diciembre.
Todos los martes, Fouto, estás colgando un vídeo. Tú sabes que yo soy fiel seguidor tuyo, que no te lo digo por decir.
El único seguidor mío,
hombre,
fiel eres tú,
Cristian. Ya siempre, hombre, siempre. Y he visto que has hablado de Cervera hoy. Aquí hay dos amantes del cerverismo y otro que no tanto, ¿eh?
Ya, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que no me meto ni con el que le gusta jugar al fútbol y le gusta el juego de tener el balón, la posesión, llegar, el ataque, y con el que juega a la contra, ¿qué tal? O sea, me da igual. Pero es que, de verdad, lo siento, es que me parece igual de respetable un fútbol que el otro. Y es que el fútbol de Cervera y lo que está haciendo con el Cádiz, o sea, también tiene mucho mérito. Porque al final hay entrenadores que no juegan a nada. A nada. O sea, hay entrenadores que no juegan a nada. Que un fin de semana ves una cosa, otra.
Y que entrenan el Madrid y el Barça también, ¿no? ¿O no?
Pues sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, el Real Madrid es un equipo que lo ves y dices, pero ¿a qué está jugando? El día del Mallorca, pero ¿a qué juega este equipo? No sabes a qué juega. Pero el Atlético Madrid sabes a qué juega. El Cádiz sabe a qué juega. Y me parece que tiene mucho mérito. O sea, ir primero con una filosofía de juego así, de ese estilo, oye, te podrá gustar más o menos, pero oye, o sea, ahí está el Cádiz primero, ¿no? Está líder, que por méritos propios. Vosotros sabéis cómo es la categoría. La categoría es muy complicada, muy difícil. Había ganado 31 de los 36 puntos posibles. Eso en segunda división, en los últimos años, es que es impensable con lo igualada que es la categoría.
Yo le escuché una frase a Cervera el otro día que me parece que define muy bien esto del fútbol, ¿no? Porque como Isaac Fouto opino lo mismo, o sea, creo que cualquier concepto, cualquier idea de juego es válida si se desarrolla bien, si se ejecuta bien.
Sí,
pero dijo una frase el otro día que me llamó mucho la atención, que es: tener el balón no significa tener el control del partido. Y es verdad, tú puedes tener el balón pero que lo que pase en el partido lo esté controlando el rival, porque estás haciendo justo lo que él quería. A lo mejor te ha dado la pelota para tenerla en tu campo, pero no para acercarte a las zonas peligrosas. Y eso el Cádiz, por ejemplo, lo hace muy bien. El Cádiz te entrega la iniciativa del juego y luego te mata.
Mira, el otro día en Albacete, que es cierto que son dos entrenadores que no les gusta tener el balón y que les gusta más, bueno, pues un juego más directo, más de velocidad, de ir arriba y de aprovechar sobre todo la robar y aprovechar la velocidad de los jugadores que tienen sobre todo más en banda. Pero el otro día, cierto, o sea, el Cádiz tenía absolutamente el control del partido. O sea, tenía el control del partido y en cualquier momento veías que podía llegar una ocasión y se podían llevar el partido. Es que a 10 minutos del final del otro día tiene una ocasión Ibi delante del portero, delante de Tomeu Nadal, que la salva, que pudo ser el 0-1, y te marca el 0-1 el Cádiz y se lleva el partido. Luego es cierto que, bueno, que es verdad que el Albacete achuchó, y ya en el descuento por Fulvia marcó ese gol, ¿no? Que es verdad que nunca se rindió, pero era un partido casi de empate, de 0-0, ¿no? O sea que es cierto que yo creo que el Cádiz tenía el control, que tiene el control de los partidos y que es muy difícil que se le vaya un partido. Hombre, te puede pasar como el otro día, pero que estamos hablando que ha perdido 2 partidos en 13 jornadas en segunda división.
Es innegable que tiene un estilo y una filosofía muy clara y que los jugadores han sabido entender el mensaje de Álvaro Cervera, que no en vano lleva ya. Claro. Y está su cuarta temporada, ¿no? En Cádiz, parece, sí. Si no fue la memoria, sí, cuarta,
sí,
¿no?
Sí,
cuarta, efectivamente.
Un playoff y 2 casi playoff, que no lo han sido, pero que ha estado peleándolos hasta el final. Y fíjate, nombraba al Albacete. El Albacete, las victorias del Albacete han sido 1-0 contra el Girona, 0-1 contra el Depor, 0-1 contra el Huesca, 1-0 contra el Málaga, 0-1 contra el Alcorcón, 0-1 en Fuenlabrada y 1-0 al Cádiz.
Es una cosa de locos, sí. El rendimiento que le saca a los goles es una barbaridad. Un equipo al que el Tenerife le ganó 0-4 y que pudo ser un 0-9, que tampoco era una locura ese marcador, visto lo visto en el partido.
Por cierto, Fuenlabrada, queda claro que, aparte que se le da bien los dos estadios canarios, que han ganado los dos, van en serio,
Sí, bueno, me parece un mérito tremendo. A mí me parece, a día de hoy, el equipo de segunda, porque el Cádiz es cierto que va primero, pero tú miras la plantilla del Cádiz, y lo dije la semana pasada, o sea, tú miras el banquillo, Y es que es un banquillo que tiene una profundidad de jugadores que si uno no está fresco saca otro, tiene mucha gente en ataque, tiene jugadores que conocen muy bien la categoría, pero es que lo del Fuenlabrada, o sea, muchos jugadores del año pasado de segunda B, que es cierto que le va a venir la mala racha, porque evidentemente, claro, luego la temporada se hace más larga, pero es que ya con los puntos que tiene cosechados, es que ya tiene media permanencia en el bolsillo. Y además, ganando 1-3 en el campo de Las Palmas, con una superioridad y con una comodidad casi dirías que aplastante, para un equipo que es nuevo en la categoría, pero nuevo, o sea, que no había estado en su historia nunca en segunda división. Me parece que tiene un mérito tremendo, me parece que ahora mismo es el equipo de la categoría, que evidentemente yo creo que no van a estar ahí arriba, sobre todo luchando por el ascenso directo. Hombre, a lo mejor por el playoff, si te descuidas...
Si siguen este ritmo...
Sí, sigues este ritmo, sí, pero evidentemente por el ascenso directo no, porque yo creo que hay equipos que ahora mismo que van a ir a más y que van a acabar muy bien la temporada y que en la segunda vuelta se van a reforzar y que van a estar ahí arriba, pero de verdad que tiene un mérito tremendo, porque si te fijas en la plantilla de jugadores, son jugadores la mayoría de la temporada pasada en segunda B.
En ese vídeo también habla de Simeone y de Bordalás, que Bordalás, hombre, aquí...
Hombre.
No, tan bien como se ve en algún...
El otro día nunca. Pedrito le Martín, mató un, le mandó en el un tiempo de juego, le mandó un rastrillazo con el playoff nuestro de Getafe.
Exacto,
que me quedé yo con la copla,
sí, verdad,
y me dieron ganas de llamar a Pedrito a dar las gracias. Se acordó del playoff de Getafe.
Pero es verdad que ahí tenéis el mal recuerdo de ese playoff,
sí,
cuando
sí,
al Getafe, sí. Y es cierto que, pero al final, bueno, tú lo dices desde la parte del Tenerife, pero si te pones de la parte del Getafe, tú pregúntale a la gente del Getafe qué opina. O sea, el Getafe estaba...
Perdón la foto, pero nunca olvidaré el partido de vuelta.
Tampoco encontrarás mucho.
En el Coliseo Alfonso Pérez, allí sudando y todo lo que vimos y sufrimos. ¿Qué quieres que te diga?
A ver, es innegable que estamos ante un equipo que compite muy bien.
Sí, sí, que no.
Bordalás ha sacado petróleo de una plantilla que el año pasado no tenía el nivel como para, o teóricamente, ¿no? Luego al final sí lo tuvo, no tenía el nivel sobre el papel para pelear por los puestos europeos, pero yo, también es verdad que hay una pequeña parte, que es la parte, digamos, extra futbolera, o sea, al final no puede ser que tantos equipos que le ganan, que empatan o que pierden con el Getafe, no solo cuando pierden, se quejen de las actitudes, claro, de algunos jugadores, de su entrenador y de las triquiñuelas que utilizan. Yo creo que ahí hay un... un antifútbol también, bueno, que a mí no me gusta, reconociendo la labor de Bordalás.
Tenemos que dejarlo aquí. Sac, gracias como siempre, un abrazo, compañero.
Bueno, un abrazo a todos y ya sabes, Cristian, hace del cerberismo, hombre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, 2:34, seguimos en directo, que tenés Félix Hernando, el presidente del Eurostar Tenerife, aquí, ya, en los estudios, ven.
¿Piensas renovar tu baño? Visita Hidráulica. En Hidráulica vas a encontrar precios competitivos y grandes ofertas. Hidráulica, donde renovar tu baño está al alcance de todos. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel Oadeje, o entra en hidráulica.com.
Este sábado vuelve el fútbol a COPE.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar de una vez por todas la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García, la narración de Juanjo Ramos y los comentarios de Blas Ramón Almenara.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compo
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE. Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien. Todo este mes, sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Somos de aquí.
Arrancan los motores y el semáforo se pone naranja. Corre y haz tu mejor tiempo. En Steel tienes lo que hay que tener. Cortasetos, motosierras, cortacéspedes y todo para el jardín. Y ahora, con las mejores ofertas. Encuentra tu especialista del jardín en
Sagrera Canarias o en www.sagreracanarias.es.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Este domingo en COPE Canarias, Granadilla Egatesa, Athletic Club de Bilbao.
Las tinerfeñas necesitan una victoria y te lo contamos desde las 10:30 de la mañana en La Palmera con la narración de Berto Mata y los comentarios de Óscar Pérez.
Todo en el 105.1 en Santa Cruz, 93.7 en el norte y 99.0 en el sur y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos en directo, 2:37, hablamos de baloncesto y les anunciaba que estaba por aquí en los estudios Félix Hernández, el presidente del Club Baloncesto Canarias. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues yo muy bien, echando en falta esta entrevista que siempre, pues sí, al principio de temporada me la hace y las temporadas han ido bien.
Este año ya he estado fuera de la convocatoria y la hemos ido aplazando, bueno.
Pero eso es bueno porque quiere decir que no es que estemos mal, pero yo creo que de aquí en adelante vamos a estar mejor.
Eso seguro. Oye, esta tarde compartida más el Peristeri, ¿no?
El Peristeri, que no es un
Panathinaikos. La Liga Elena.
Sí, no es un Panathinaikos a nivel de nombre, pero es un equipo histórico, que tiene 5 americanos, con 3 jugadores de la selección griega. Y encima vienen con eso, invicto 5 partidos en Grecia y 2 en Champions. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos da.
¿Cómo valoras este inicio de temporada? Con la derrota el otro día frente al Baskonia. La inicial quizás frente a Bilbao, que a lo mejor es la que sobraba ahora mismo, y de resto pues...
Yo creo que, me parece que fue Cristian o algo que me hizo una entrevista en verano, no recuerdo bien, pero fue en esta casa, que yo decía que este año va a ser un año diferente a los demás, por todas las razones que sabemos, de 12 jugadores nuevos y demás, sino porque nosotros siempre nos basábamos en empezar muy muy bien el comienzo de temporada.
Los equipos de Chus siempre empiezan muy bien.
Y al estar equipo hecho y demás, pues este año... yo era más pesimista en cuanto al comienzo, y la verdad que el comienzo a nivel de partido, salvo el de Bilbao, que es cierto que, bueno, esos partidos que no cuentas perderlos y el primer partido, pero también es cierto que el Bilbao lo hizo mucho mejor que nosotros, nos pasó por encima y tuvo un acierto brutal, pero luego competimos en ese partido en todos los demás, después competimos fuera, que ganamos en Málaga, competimos con el Madrid, que a falta de un minuto, pues incluso teníamos un punto por encima de ellos. Pues con Manresa fuera ganamos y ganamos bien, a Obradoiro en casa ganamos y con Baskonia, pues bueno, cualquiera de los pudo haber ganado. Pero, yo le comentaba a gente del entorno mío después del partido, digo que hace 5 o 6 años, ¿quién iba a decir que competías con Madrid y con Baskonia, equipos de Euroliga, de tú a tú, aunque sabiendo la diferencia que hay? Bueno, yo me quedo con eso, aunque el equipo va en buena línea, pero creo que todavía nos falta un poco más de conjunción y sobre todo que entre ya en la dinámica el fichaje nuevo, porque pues, va a sustituir a Single y después
con AT,
y después el posible fichaje también que necesitamos de cuatro, que han dicho tanto Chus como Aniano, pero que no, teniendo prisa, no vamos a fichar por fichar y hay que buscar sin el mercado y algo. Venga, de nivel.
Te iba a preguntar otra cosa, pero ya que has sacado el tema. ¿Cuándo va a llegar ese fichaje para sustituir a Pablo Aguilar?
Yo creo que cuando esté en el mercado, cuando haya un jugador del nivel de Pablo, porque era, se supone que era el 4 titular. Y lo que no vamos a hacer ficha por ficha, porque tenemos ahí pues jugadores con nosotros en la plantilla que están supliéndolo pues bueno bastante bien, pero sí es cierto que ellos están buscando la posibilidad de eso, de un 4 titular.
Porque tú sabes que tú me puedes decir misa ahora, pero el objetivo de la gente es otra vez estar en Copa, quiere decir,
ya
hemos puesto el nivel hace...
Yo entiendo que es difícil, yo por mucho que yo diga que el negocio este funciona estando en ACB, y que cualquier equipo podemos estar abajo, que ya lo demostró la Gran Canaria el año pasado, Bilbao y Betis que bajan con bastante más presupuesto que nosotros, pero bueno, sí es cierto que no vamos a renunciar a nada, pero hay que tener los pies en el suelo, que y además este año, o sea, que cualquier equipo gana a cualquiera. Ahí vemos que entre el segundo y el penúltimo hay nada más que 2 o 3 victorias de diferencia, que el Zaragoza le gana a todo poderoso Barça este fin de semana. O sea, cualquiera va a ganar a cualquiera, por lo tanto cualquiera vamos a perder con cualquiera.
Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablabas de esa entrevista que te hacíamos en verano, y en esa misma entrevista me decías que el objetivo era la permanencia. Y yo te preguntaba, pero claro, ¿cómo le dices a estos jugadores, a Germadini, a Marcelinho, que vas a luchar por la permanencia? ¿Sigue siendo ese el mensaje, pese a ver el gran nivel que están dando sobre todo estos dos?
El discurso nuestro es el que es, el de los pies en el suelo, claro. sin renunciar a nada, y el discurso de ellos, como también lo era el año pasado, de los jugadores el año pasado, era playoff, era copa, e intentar estar en la final a 4 de la Champions. Yo creo que eso, si no es así, pues no nos valen los jugadores que fichamos, ellos tienen que ser más ambiciosos que nosotros incluso, pero honestamente nosotros no es para... la falsa modestia o como se llame, o sea, nosotros creemos que tenemos que tener los pies en el suelo y por supuesto intentar seguir afianzándonos en la categoría, que creo que estamos bien afianzados, pero intentar no cometer errores, porque los errores te pueden llevar a estar abajo, y una liga tan igualada, pues cualquier equipo puede descender.
¿En qué lugar de la clasificación de presupuestos está ahora mismo el...?
Sí, yo creo que somos el octavo este año. Creo que en noviembre tenemos una asamblea económica donde se va a aprobar el presupuesto de la próxima temporada. Y yo, por las indicaciones que he hecho, y porque también muchos no tienen los presupuestos oficiales, pero creo que estamos en el octavo noveno, creo que estamos este año.
Y para hacernos una idea, el primero debe ser el Madrid o el Barcelona, que está en... ¿Cuánto dinero?
Ellos, según la prensa y demás, dicen que están más de 30 millones los dos. Ajá. Igual que CSKA Moscú, y que el que gana una Euroliga y demás, con las primas y esto, pues llega, incluso pasa de 40 millones de euros el presupuesto. Nosotros en diciembre vamos a hacer la Junta General de Accionistas, pero sí te puedo decir que nuestro presupuesto este año y el año pasado pasó de 6 millones de euros. O sea, que ya es un presupuesto bastante importante y bastante decente, pero así todos estaremos por ahí, por lo
para hacernos una idea, por supuesto. Quiere decir, de los cuatro que no juegan Euroliga, quiere decir, ¿cuál sería el presupuesto más alto ahora mismo?
Yo creo que por orden más o menos está Madrid y Barcelona, sí. Después está Valencia, Baskonia, Unicaja, Gran Canaria, y después por ahí para abajo habemos pues...
¿Y Unicaja y Gran Canaria, por ejemplo, en qué nivel se estamos viendo ahora mismo?
El año pasado oficialmente Gran Canaria dijo que estaba en 10 millones de euros de presupuesto, 10 millones, 10 poco,
Euroliga,
o 9.900 porque tenían Euroliga, sí, además. y bueno, y luego al final no van a bajar mucho de ese presupuesto, que el incremento del presupuesto el año pasado de ellos sobre todo fue de viajes y demás, ¿no? Este año no tienen Europa y ahí pueden estar, la verdad es que no tengo ni idea, pero sí, algo más bajo que los 10 millones seguro, y esto, Unicaja y demás, siempre está por encima de, pues de 12, 13, 14 millones de euros, ¿no? Nosotros estar con 6 millones, yo creo que ya superar 6 millones es una cantidad importante, y eso ha sido gracias a los beneficios de año tras año, más el aumento del caballo de batalla que siempre decíamos de la gente, de los abonados, de los abonados, pues ya
hemos batido récord abonados este año.
Ya se nota más de 4.000 abonados.
Sí. Los premios de la competición europea.
Más, claro, los premios es otra cosa que nos ha hecho, por eso para nosotros es importante mantener la competición europea como objetivo, como club. Sí te puedo decir que el objetivo es intentar seguir en Europa. Europa a nosotros nos da un plus, porque tanto las empresas patrocinadoras como después la propia competición y después las taquillas, eso te permite pues tener casi 1 millón de euros.
Pero lo de la Eurocup no lo vamos a plantear algún año, Félix, o están tan felices en la Champions League.
Si
que
este
no
año ver. Nosotros nos hubiéramos clasificado para la Eurocup, la hubiéramos jugado seguro. O sea, nosotros vamos a jugar lo que nos merezcamos en la cancha, eso sin ninguna duda.
O sea, que si este año nos clasificamos en orden para Eurocup, el año que viene jugaríamos Eurocup.
Sí, salvo que ganemos la Champions como ocurrió hace 2 años y que bueno, que un poco por sentido común y por agradecimiento, oye, pues vas a defender el título que has conseguido, ¿no? Yo creo que salvo eso lo normal es que la juguemos, que va a estar complicada, muy muy cara, ¿no?
La temporada pasada, un tramo de temporada feliz en las que no voy a decir se centró más el equipo en Champions que en Liga, y eso le costó al equipo una serie de partidos, pero se ve que Chus Vidorreta apuesta mucho por la Champions. Él habla mucho del focus, que lo centra mucho también en esta competición. ¿Se han llegado a plantear el decir no tanto la Champions y un poquito más la Liga o no?
Yo creo que al final es como vaya yendo el año, y al final el subconsciente también de los profesionales es complicado manejarlo, ¿no? O sea, yo entiendo de que cuando tienes próximo una final a 4, pues no es que dejes de lado la competición doméstica, pero es que no puedes dejar nunca de lado la competición doméstica, y para mí hay que focalizar más el equipo en la competición doméstica, porque es la que te permite estar en Europa, y lo que estamos hablando ahora, la que te permite seguir creciendo económicamente y demás. O sea, si te clasificas bien en al menos en los 9 primeros en la competición española, ya tienes ya plaza para Europa. Por eso yo entiendo que parezca, pero sinceramente ellos focalizan más, porque la competición europea es la más importante de Europa, sin ninguna duda.
Es que fue un poco lo que pasó al final de la temporada pasada. El equipo se quedó fuera del playoff en esa última jornada con Fuenlabrada, y quedó ahí esa sensación, ¿no?
Pero no fue esa última jornada solo, sino bueno, que al final te pasa también pues el viajar, la competición europea, esos partidos de tensión que hubieron allí, las lesiones que también tuvimos nosotros en ese momento, que fueron importantes, pero no creo que sea un poco que descuidas una u otra. O sea, yo no veo ahora un jugador, ni de fútbol, ni de tal, que por una que le guste más la Copa del Rey que tal, no. Ellos van a estar siempre a tope, ellos quieren jugar, e incluso entrenan menos y juegan más, que también les gusta a ellos. O sea, que no, yo eso, cuanto más jueguen, para ellos es mejor.
Y da un poco de vértigo, por eso preguntaba antes lo del presupuesto, manejar ya 6 millones de euros, tener que volver a cero cada temporada, cada verano, para conseguir esos 6 millones, estar jugando cada 3 días con la exigencia de las dos competiciones, de dar la cara en Champions, de tener que estar en Liga entre los 8 primeros, porque al final si eres el octavo presupuesto, pues casi te obligan, entre comillas, a pelear por estar entre los 8 primeros, aunque luego puedas conseguirlo o no.
Sí, yo creo que vértigo no, porque está siendo un proceso de crecimiento de poco a poco, y nosotros siempre el planteamiento económico siempre ha sido no gastar más de lo que tiene, ¿no? El año que tengamos menos presupuesto, que puede ocurrir por situación económica mundial, por crisis o porque venga menos gente a la cancha o por lo que sea, pues tendremos que bajar el presupuesto de gasto. O sea, es así de sencillo. O sea, nosotros lo que sí hemos tenido siempre claro cuando configuramos un presupuesto es que en función de lo que vamos a ingresar, vamos a gastar. Podemos equivocarnos en un año porque falla alguna empresa o por alguna coyuntura socioeconómica, local, nacional o mundial, pero es muy difícil que nos equivoquemos si siempre mantenemos esa filosofía. No fichar porque ves que puedes descender, o no fichar porque puedes subir un escalón. Siempre hay que tener los pies en el suelo. Vértigo no, pero sí, hombre, sí responsabilidad, porque ya es un presupuesto que aunque sea el octavo, noveno o décimo, pues podemos estar en esa horquilla, aunque sea, aunque estemos ahí, sigue siendo un presupuesto muy, muy importante. Y lo único bueno que sí tenemos nosotros es que lo tenemos bien diversificado los ingresos. O sea, que no dependemos de un Juan Roche, o de un equipo de fútbol, como algunos, o de una institución, como el Granca. O sea, que nosotros dependemos de mucho, o sea, el 22-23% de los ingresos es del consumidor de baloncesto. Son muy buenos. O sea, que tanto el abonado como el que va por taquilla ya te garantiza un 20% del presupuesto. Muy bueno. No sé si todos los equipos tienen ese porcentaje.
Feli, tenemos que dejarlo aquí, se nos dio el tiempo, pero muy brevemente, ¿qué te parece que haya movimientos que podemos confirmar y reuniones para una especie de renacimiento deportivo el Tenerife Baloncesto?
Yo al final, esto es como los partidos políticos, ¿no? Antes no nadie iba a pensar que iba a un partido de extrema derecha, si se quiere llamar de extrema derecha, o de extrema izquierda, si se quiere llamar al otro de extrema izquierda. O sea, yo creo que en la vida cabe todo, siempre que haya posibilidades, pero vamos, no es un tema que a nosotros sinceramente nos preocupe, porque creo que este proyecto es un proyecto ya sólido, muy estable, con un presupuesto muy importante, y bueno, cualquier otro proyecto que surja, anterior o nuevo, pues hay que respetarlo, y como no podía ser de otra manera.
Muy bien. Supongo, perdona Guillermo, la última, rápido,
rápido
que también será un halago que se hable tanto de Félix Hernández, Daniano Cabrera, del trabajo del Club Baloncesto Canarias, para intentar extrapolarlo un poco al fútbol, ¿no? Eso para ustedes también tiene que ser reconfortante, ¿no?
Sí, yo creo que eso es bueno, pero creo que no tiene ningún fundamento el comparar, porque no es comparable, ni una gestión con otra, ni por supuesto un deporte como el fútbol, que tiene tanto alrededor como el baloncesto.
Eso que no ha dado la ADN todavía para el Colón.
Gracias, Feli.
Gracias.
Un abrazo fuerte y toda la suerte del mundo, claro que sí. 10 minutos para las 3, última pausa y seguimos.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Este sábado vuelve el fútbol a COPE.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar de una vez por todas la mala racha, y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García, la narración de Juanjo Ramos y los comentarios de Blas Ramón Almenara.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Conteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo. Soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Polloganos, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este domingo en COPE Canarias, Granadilla Egatesa, Athletic Club de Bilbao.
Las tinerfeñas necesitan una victoria, y te lo contamos desde las 10:30 de la mañana en La Palmera, con la narración de Berto Mata y los comentarios de Óscar Pérez.
Todo en el 105.1 en Santa Cruz, 93.7 en el norte y 99.0 en el sur, y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
6 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Vamos con nuestro paso de la fundación del Club Deportivo de Tenerife. Tenemos protagonista en directo, Juanjo, Cristian, ¿no?
Sí, está escuchándonos ya Artami Rodríguez, que es coordinador del equipo Edi del Club Deportivo Tenerife. Ya se ha conocido cuál va a ser el calendario de la Liga Serín. Sí. Hemos hablado sobre este asunto otros días aquí en Deportes Cope Tenerife. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que con el coordinador del equipo, ¿no?
Pues vamos a saludar a Artami Rodríguez. Artami, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
¿Cómo estás?
Saludos. Muy bien, muy bien.
Un proyecto cuando menos muy interesante este, ¿verdad?
Sí, muy interesante. Revelador, ilusionante, todos los adjetivos positivos que se le puedan poner son pocos, ¿no?
¿Cómo surge la idea de hacerlo, Artami?
Pues la idea de hacerlo no es una idea, porque ya la Liga Genuín llevaba 3 años. Sí. Más bien surge el impulso y las ganas de hacer algo así de Antonio Cano, el coordinador de la social, y de don Urbano Medina, el director de la fundación. Pues esas ganas de sacar este proyecto adelante dentro de la fundación, pues fue lo que conllevó que luego contaran con el equipo de trabajo de Eduardo y de mí, ¿no?
¿Cuánta gente forma parte de la familia del Tenerife Edi?
En cuanto a jugadores, son 22 jugadores y jugadoras. Uh-huh. Tenemos ahora mismo 4 chicas. Estamos en fase de ampliación de cara a este año y al que viene. Son 18 chicos y 4 chicas. Luego el cuerpo técnico, y tenemos también auxiliares y voluntarios dentro del proyecto que nos echan una mano en los viajes, en eventos que requieren pues más cubrir el ratio, ¿no? De grupo de chicos por monitor, digamos, o entrenador, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es el trabajo que desarrollan? O sea, ¿cuál es el día a día, entre comillas, aunque no sea todos los días, pero ¿cómo son las jornadas de trabajo del Tenerife Edi?
Pues la jornada de trabajo es como cualquier otra jornada de trabajo de cualquier equipo. Tenemos el entrenamiento habitual de lunes y miércoles, partidos amistosos. Yo, aparte del coordinador, también soy psicólogo del deporte y bueno, les tratamos de presentar dinámicas y retos que conlleven que su día a día vaya mejorando y también ayudarles a tolerar la frustración, que es una de las cosas que más significativa, ¿no? Claro. En las personas que tienen discapacidad intelectual, que son personas y deportistas como cualquier otro, que quieren competir como cualquier otro, quieren ganar, quieren divertirse y sobre todo fomentamos también ser una familia y representar los valores del club allá por donde vamos, ¿no?
Es que ahí hay dos trabajos, Artami, corrígeme si me equivoco. Uno es el trabajo colectivo, el de hacer equipo, el de ser fomentar la solidaridad, el compañerismo. Sí. Y luego está el trabajo individual, que me imagino que ahí requiere cada uno una atención especializada en función de su caso,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, tenemos chicos y chicas con todos con discapacidad intelectual, pero con diferentes niveles, leve, moderado, alteraciones de la conducta, etcétera. Que requieren quizás un poco más de atención, pero de atención en cuanto a diálogo, en cuanto a sesiones, trato individual, sesiones individual fuera de las jornadas de entrenamiento también, y dentro de las jornadas también, y luego, como decías, ¿no?, el trabajo grupal, que haya cohesión de grupo, porque algunos no se conocían. Tenemos chicos y chicas que van desde los 17 años hasta los 49, tenemos todas las franjas de edad que casi que podrían haber en el deporte, y entonces fomentamos también que se ayuden entre ellos, que sean un ejemplo los mayores para los más jóvenes. Hay algunos, muchos que trabajan, estamos en fase también de ayudarles a conseguir trabajo, porque no solo el proyecto es el entrenamiento deportivo, también promovemos que se visibilice la discapacidad en todo el mundo del deporte, promovemos que consigan trabajo, les ayudamos en sus estudios, etcétera, etcétera. Estamos comenzando, pero tenemos todos esos proyectos en camino, ¿no?
Hace poco se conoció ya el sorteo de la Liga Genuín. El estreno es el 16 de noviembre, si no estoy confundido. En una primera fase, me imagino que también la ilusión de los chicos y chicas del equipo se notará, ¿no?, de ser la primera participación del Tenerife.
Sí, sí, están muy ilusionados y nerviosos, porque mañana casualmente lanzamos la convocatoria. Solo pueden viajar 16, son 22, pero sí nos hemos comprometido con ellos que dentro de las 4 frases que vamos a disputar, pues que mínimo, pues que cada uno pueda acudir a 2 fases. Entonces, en Tarragona, como decías, del 15, 16, 17 de noviembre, del próximo mes ya, y están muy, muy, muy ilusionados, nerviosos, con ganas de hacerlo bien, ¿no? Porque también les hemos inculcado que hay que representar al club con dignidad, pero no en ámbito deportivo, que también, sino también en el ámbito de que vamos en el nombre de Tenerife, de esta isla, y hay que crear valor y representar como se merece, ¿no? Esta isla que tanto nos apoya, ¿no? En este sentido.
Desde luego que sí. Artami, felicidades. Hay que poner en valor el trabajo de este equipo y nos alegramos aquí de contaros la cadena COPE, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por la atención, por la difusión y esperamos darle buenas noticias en el ámbito deportivo y en el ámbito personal también de los chicos y chicas. Gracias.
Nos lo irás contando. Gracias, Artami. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Recuerden que hay tiempo de juego hoy, ¿eh? Tenemos dos partidos, Deportivo Alavés, Atlético Madrid y Barça Valladolid. Así que atentos desde las 6 de la tarde, hora canaria, en esta jornada extraña que tenemos entre semanas. Sean felices. Buenas tardes.